Carlos Yepes, ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos. Rosana Silva, Alejandro Francia, los saludamos. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por saludarnos.
¿Cómo estás, Yepes? Buen día.
Hola, buen día, Rosana. Buen día, Alejandro. Buen día para toda la audiencia. Muy
bueno,
bien.
Sin lugar a dudas, uno de los temas importantes es el puerto de Concepción del Uruguay, como tantos otros, que tiene que ver con la salida de nuestra producción al mundo. Y bueno, la pregunta era, ¿cómo lo ve a nuestro puerto de Concepción del Uruguay?
Y bueno, como siempre, caímos en un punto muerto de nuevo, porque la salida de Paysandú primero, porque Paysandú tiene una cuota mucho más baja con la creciente, ya nos afectó por la complementariedad con el tema de la fruta, y hoy por hoy, bueno, ustedes están ahí, yo no recién acabo de hablar a ver cómo estaba la cosa, pero las fotos sobran para ver. Yo me estuve estos 3 días en Buenos Aires, pero ya las fotos sobran, que hay agua en la costanera de una punta hasta la otra, ya no hay manera de trabajar allí, así que es un daño muy importante que no podamos, que hayamos tenido que interrumpir el sistema, cuyo fuerte, como todas estas cosas, es que la regularidad que vengan el servicio. Y salir por otro lado significa que no, es una especie de falta de confiabilidad que obviamente la corriente del Niño nos jugó en la mala pasada, pero bueno, habrá que otra vez volver a empezar en cuanto a este tema, ¿no? Tal vez que las empresas y las navieras entiendan que esto es un problema climático, no tenemos mucho para hacer en todo esto, pero evidentemente a los clientes y a todos les afecta este tema de la creación.
¿La salida de Bralaski se dio por algún punto en especial o era simplemente un tema que había que hacerlo?
No, era nada más que un reacomodamiento, dejando en el puerto a una persona que hace mucho tiempo que está allí, que tiene muchísima experiencia, y se entendió en ese momento de que el cambio era necesario, y bueno, se hizo nada más que por eso.
Usted decía la regularidad de Provincias Unidas, de la exportación de los containers, que se venía dando de una muy buena manera. Por supuesto que contra esto no se puede, contra la naturaleza es imposible, y queda evidenciado que esto ha sucedido. No tal vez como ha pasado en otras veces, que tal vez fue por falta de gestiones o algún problema no exterior.
No,
en este
no,
caso
esta
es
vez...
la naturaleza.
Esta vez es una sensación de rabia e impotencia, porque una de las empresas navieras más grandes nos había anunciado que la semana esa iban a empezar a entrar, no a salir, sino a empezar a entrar contenedores por el puerto, lo cual en lo que ellos le llaman el round trip o algo así, que es los contenedores que van y vienen, el precio del flete se abarata muchísimo. Esta vez hubo una reunión muy importante ahí en el INTI para sumar la miel. Tenemos los pollos y teníamos el arroz tomando otra fuerza. Estamos hablando con gente de la agricultura para potenciarlo más, porque a ellos les venía conveniendo el sistema así como estaba. A varias de las que estaban operando nos estaban hablando de francamente, y la verdad que lo agradezco públicamente, diciendo, ¿no?, de que estábamos $40 abajo saliendo por acá, más allá de la comodidad, de la seguridad, de no tener que poner custodio, que seguramente todo eso cuenta dentro de la cuenta. Es decir, cuando estaba la posibilidad dando vuelta de que otro barco se sumara al puerto de Buenos Aires, lo cual con otra naviera, lo cual empieza a traer, una vez que empieza el movimiento, empieza a traer todas esas cosas. Estamos conversando sobre la posibilidad de la reparación de los contenedores, que eso genera mucha mano de obra, que genera la posibilidad de posicionamiento de vacíos en el lugar. Bueno, da un poco de una mezcla entre rabia e impotencia, pero como uno se ha criado a la vuelta del río, sabe que cuando el río viene hay que juntar las cosas y cuando esperar que se vaya y después ver cómo quedó y empezar de nuevo, ¿no?
Claro. Yepes, ¿en qué gestiones se encuentra realizando en Buenos Aires a esta altura del mes, no?
Nosotros en Buenos Aires estuvimos el lunes en una reunión con el jefe de gabinete de agroindustria, con en principio con SENASA, agroindustria y nosotros, y después se agregó la gente de la FECIER, los agricultores de la zona de Concordia, Villa del Rosario, Chajarí, por el plan de mosca, por la implementación del plan nacional de mosca y por el control de la enfermedad del HLV. El martes tuvimos otras reuniones también ahí en agroindustria referida a ordenar lo que eran, todo lo que fueron todas las emergencias anteriores, y a la tarde lo acompañamos al gobernador en la firma con el presidente Macri del acuerdo minero con las provincias, y ayer tuvimos una jornada de todo el día que había empezado hace un mes en una reunión con el embajador de Israel, que era por 15 minutos, y tuvimos una hora y media, y se hizo una jornada con empresas israelíes especialistas en riego, aunque parezca que no fuera el momento indicado, pero evidentemente que después de todos estos años de niños seguramente van a venir años niña, y aparte hay otras cosas más que se ha avanzado muchísimo en cuanto al riego por goteo no superficial, y los rendimientos se han prácticamente duplicado. Eso está apuntado básicamente a la producción de rotación de maíz. Eso va junto con la otra semana que el ingeniero Barbieri estuvo en Montevideo para tratar de hacer una sola o un manual de buenas prácticas tanto para la costa uruguaya como para la costa argentina, siguiendo la línea de los tratamientos de fluente que se lograron con el Comité de Hidrovía del Río Uruguay, que ya se están construyendo en la costa de Uruguay y se empiezan a construir en la costa argentina para todas las ciudades de un lado y del otro para cuidar el río, y en este caso sería para las buenas prácticas para la aplicación de herbicidas, fertilizantes, insecticidas, la banda roja, banda amarilla, banda verde, que cuál serían las prácticas indicadas para cada uno de los lugares para no afectar el río o los afluentes del río. Así que estuvo bastante interesante. Hoy de mañana, como trabaja toda esta gente, a las 7 de la mañana ya teníamos los mails con las consultas, con la información para empezar a armar las consultas a los efectos de potenciar la cadena del maíz, y que obviamente es el principal componente de alimento de la avicultura, de los porcinos que vienen creciendo y que se calcula que de aquí al 2020 van a crecer casi un 50%, y también del ganado vacuno, porque el ganado vacuno, a partir de la aparición de la soja con el paquete tecnológico, con la rotación con el trigo, evidentemente que ya no pudo ocupar una vaca cada una hectárea y media, se cambió el sistema. Hoy se trabaja de una manera, si bien no todos son feedlot, pero sí con sistemas que se han desarrollado mucho, sobre todo en el INTA de Concepción del Uruguay,
claro,
lo cual le ha dado mucho más trazabilidad a la carne. Para explicarlo en criollo, tiene prácticamente el mismo sabor todo el año para poder venderla a los mercados internacionales y poder, claro, posicionarla. Y de hecho, claro, bueno, en eso se nota el crecimiento, claro, de todo esto que el INTA, vuelvo a repetir, el INTA de Concepción del Uruguay, y sobre todo el ingeniero Monge, uh-huh, se ha fallecido, pero realmente ha hecho un trabajo importantísimo en esta cadena, ¿no?
Perfecto. Yepes, muchísimas gracias.
No, por favor, ustedes.
Hasta la próxima.
Andábamos un poco atareados, pero llegamos a la madrugada y, bueno, recién hoy estábamos acá.
Un tecito con limón y miel, ¿eh?
Ayuda. No. Yo tomo mate nomás. Tomo
mate. Mate. Claro, no, pero bueno.
No tengo arreglo.
No ayuda eso al resfrío.
Y bueno. Pues, ya, es el único bicho que tengo, así que no. Voy a tratar de no perderlo.
Bueno, adelante. Estábamos hablando con Carlos Yepes, el ministro de la producción de la provincia, hablando de, en este último tramo, de las gestiones a realizar en Buenos Aires. Me había quedado, Alejandro, la respuesta, sí, para el señor que había llamado preguntando el tema de los pagos de jubilaciones y pensiones hasta 7.266 pesos. están cobrando hoy los que tengan documentos terminados en 5. Esto es día jueves 15. Mañana aquellos que tengan documentos terminados en 6. El operativo va a continuar el 19 con los que tengan documentos terminados en 7. El 21 en 8, porque el 20 es feriado, Día de la Bandera. Y el 22, los documentos terminados en 9.
Bien, chicos, buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Martín.
Bien, buen día. Viste que se cumplió el plazo de la inscripción de las alianzas. Brevemente, si quieren, les cuento cómo queda conformado. Va a haber 4 alternativas políticas en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y esta del 13 de agosto, ¿no? Y las generales, las elecciones a diputado, que serán el 22 de octubre. 2 de ellas se presentan como alianzas electorales y las otras 2 como partidos, aunque en uno de los 2 casos llevarán también fuerzas políticas asociadas, ¿no? Las fuerzas políticas que, según los resultados de las últimas elecciones, son las mayoritarias en Entre Ríos, que prefirieron reunirse en torno a 2 de las alianzas, el Frente Justicialista Somos Entre Ríos y el Frente Cambiemos, ¿no? Bueno, Somos Entre Ríos es el Frente Justicialista, que lo integran 6 sellos políticos. Tiene como principales asociados al Partido Justicialista, que preside el gobernador Bordet, el Frente Entrerriano Federal para el Trabajo, la Producción y la Justicia Social, que lidera el ex gobernador Jorge Pedro Busti. La coalición se completa con 4 partidos menores que venían siendo parte del Frente Justicialista para la Victoria, el Frente Grande, el Movimiento para Todos, el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo y el Partido Compromiso Federal. En términos políticos, el Frente reúne a 3 franjas del peronismo, ¿no? El que encabeza Bordet desde el gobierno, el kirchnerismo, que ha sido crítico de su gestión, sobre todo de la relación que mantuvo la provincia con la nación, y la parte de Busti, ¿no? Que estuvo en la vereda enfrente del PJ durante los 2 gobiernos, ¿no? De Sergio Uribarri. Bueno, los demás sellos no son muy importantes, destaca entre ellos el Frente Grande, aquel partido que integró el Frepaso, y la alianza, ¿no? Que llevó a fines del siglo pasado al radical Sergio Montiel a su segunda gobernación, el Frente Grande, que volvió luego a ocupar espacios de poder de la mano del kirchnerismo, y el Frente Cambiemos, es otro espacio, ¿no? La coalición que en Entre Ríos es oposición, ratificó su acuerdo con la UCR y el PRO como principales partidos de una alianza que también está compuesta por 6 sellos partidarios. La integran además los partidos GEN, que en la Nación lidera Margarita Stolbizer, FE de la UATRE de Jerónimo Venegas, Unión por la Libertad de Patricia Bullrich y el Movimiento Social Entrerriano del ex diputado Juan Domingo Zacarías. Pero el dato político más importante de esta fecha clave es que el GEN decidió continuar en Cambiemos, ¿no? Ya lo hemos dicho la semana, luego de que su dirigencia denunciara que los macristas y radicales no los tenían en cuenta para la toma de decisiones y avanzara en conversaciones con el Partido Socialista, ¿no? Y también con sectores del macismo. Jurídicamente, en las legislativas entrerrianas habrá 2 frentes, que son los que se anotaron a la justicia electoral, Somos Entre Ríos y Cambiemos, pero en los hechos habrá un tercer frente que se va a ofrecer como opción electoral, el Centro Izquierda, con la personería del Partido Socialista, el Partido del Trabajo del Pueblo y la Unidad Popular, Libres del Sur y el Partido Socialista Auténtico, todas fuerzas sin personería jurídica que irán a elecciones junto al Partido Socialista con un nombre que exprese el perfil de un frente, ¿no? Que también van a comprender sectores del macismo y agrupaciones gremiales vinculadas a la CTA, entre otros, ¿no? Pero este acuerdo se va a terminar de formalizar el 24 de junio cuando se anote la o las listas de candidato para las PASO. Más o menos como queda conformado el mapa, ¿no? De las alianzas, ¿eh? Luego de cerrado el tiempo, digamos, para poder hacerlo, ¿no?
Muy bien, así que ya estamos perfilándonos para lo que van a ser las PASOs, ya presentadas estas alianzas. Igualmente, esto no quiere decir que otro partido se quiera presentar en las PASO, que de hecho ya hay algunas otras listas que puedan dar vuelta y se presenten el 13 de agosto en lo que va a ser las PASOs.
Bueno, el primer sondeo de lo que van a ser las elecciones legislativas. Este año hay gente que vota por primera vez, que se tienen que buscar en el padrón, que se han cambiado de domicilio. ¿Vos entraste a ver el tuyo?
No, vos sabés que no, pero lo voy a hacer ahora que me hacés acordar, lo voy a tener que hacer. Bueno. Para saber dónde voto. Me parece que siempre uno vota en el mismo lugar, pero siempre claro. Tenés que tener la confirmación, ¿no?
Estaría bueno saber si, bueno, nuestros oyentes conocen quiénes son los candidatos, más allá de todos los anuncios y las listas. si los conocen, si los han escuchado nombrar o qué proyectos tienen, ¿no?
Recordemos que fue ayer la presentación de la lista, no significa que estén los nombres ya, Rosana.
No, pero son personas y referentes dentro de los partidos,
¿no?
Por
supuesto,
nacen de un repollo, por ahí
hay ya algunos precandidatos que ya se han apuntado.
Son personas que vienen de un, son emergentes, ¿no? De algún sector, de alguna institución, representativos de alguna repartición en algunos casos.
Y fue un año raro, ¿no? No hubo tanto movimiento político, me parece, con estas elecciones, ¿no?
Vamos a
parece
ver
que estuvo más tranquilo, al menos.
Según lo que nos decían, largan más adelante. Sí. 2 meses antes, allá por agosto, lo vamos a tener movidito, Martín, así que... Bien. Tranqui.
Bien, tranquilo nomás.
Acordate.
Tiempo al tiempo, ¿no?
Bueno, estamos en las 9:05 de la mañana.